Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó este martes una visita de trabajo a Hungría. Se trata del primer viaje del jefe de Estado ruso a un país miembro de la Unión Europea desde el inicio de la crisis ucraniana y la guerra de las sanciones.
Durante su estancia en Budapest, el mandatario ruso celebró varias reuniones, en particular con el primer ministro Viktor Orbán y el presidente János Áder, con quienes discutió el futuro del contrato para los suministros del gas ruso y la cooperación entre ambos países en el proyecto Turk Stream.
De todas las naciones europeas que reciben el gas ruso a través de Ucrania, Hungría ha sido el primero que ha expresado su disposición a dialogar sobre el proyecto Turk Stream. Según el Ministerio de Exteriores húngaro, el país prefería empezar las conversaciones para recibir cuanto antes al menos una parte del combustible a través de este gasoducto.
Para Budapest, Moscú es su socio comercial más importante fuera de la Unión Europea y el tercer mayor socio en general, tras Alemania y Austria, comentó el asesor de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa en vísperas de la visita. El gigante estatal ruso Rosatom goza de un contrato para la construcción de dos reactores nuevos para la única central nuclear de Hungría, Pax.
El intercambio comercial entre ambos países superó los 7.000 millones de dólares en el año 2014, durante el periodo comprendido entre enero y noviembre. Entre los productos que exporta Rusia a Hungría están el gas, el petróleo y la madera. Por su parte, Budapest envía recambios para vehículos, medicamentos y también aparatos telefónicos.
En este contexto, el experto en países de Europa Central y Oriental, Carlos Puente Martín, opina que la visita de Putin supone un avance significativo para las relaciones bilaterales y para la ampliación de la política de Hungría hacia el este.
Yo pienso que las relaciones actuales económicas y de cooperación entre la Federación Rusa y Budapest, Hungría, yo creo que podrían aumentar de forma muy significativa. Y además hay un aspecto fundamental, como he dicho reiteradamente, que es el aspecto energético. Hay una colaboración importante, ya se hizo en el pasado, y yo creo que esta es una de las causas, de los fundamentos de esta entrevista. Básicamente es el jefe del gobierno, el ejecutivo, quien va a tomar las acciones más dinámicas. Es, digamos, una ampliación de la política del señor Orbán hacia el este.
Al comienzo de su estancia en la capital húngara, Vladimir Putin participó en una serie de actividades dedicadas al 70º aniversario de la liberación de Budapest por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. El viaje del mandatario ruso culmina con la firma de 5 documentos bilaterales.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. La responsabilidad por la situación en Ucrania recae sobre su presidente, Petro Poroshenko, y Rusia no puede ser la única parte responsable. Así declaró el vicepresidente del Comité del Senado para Relaciones Internacionales, Andrei Klimov, en una reunión con parlamentarios alemanes.
Hay muchos argumentos que demuestran que la responsabilidad recae en otro estado, y es su presidente el que debe asumir la responsabilidad de lo que ocurre, dijo Klimov este martes. El senador añadió que la tarea más importante a la que se enfrenta la diplomacia internacional actualmente es la implementación de estos acuerdos.
Sin embargo, la situación sigue siendo muy difícil en el este de Ucrania. Las hostilidades siguen a pesar de alto el fuego que entró en vigor tras las negociaciones de los líderes de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia que se celebraron la semana pasada en Minsk.
Gonzalo Vancha, corresponsal de la cadena RT, les ofrece más detalles sobre el asunto.
Podríamos decir que los combates simplemente se han reducido geográficamente y se están desarrollando en puntos concretos. Y uno de ellos es Donetsk, en la capital del Donbass, en uno de los núcleos urbanos más importantes. Siguen habiendo combates, sobre todo en las inmediaciones del aeropuerto. De hecho, nuestro compañero, el corresponsal del canal inglés, se veía atrapado por el fuego cruzado. A continuación, les mostramos su testimonio que da idea del clima de inseguridad que se vive en la ciudad.
Fuimos al aeropuerto de Donetsk. Nos habían dicho que era seguro después de declararse el cese del fuego. Estábamos en la parte que no controlaba nadie. Dos autodefensas locales que nos estaban acompañando nos dijeron que a los soldados ucranianos no les importaba que lleváramos cascos de prensa ni chalecos antibalas y que era probable que fuéramos el blanco de algún ataque. Cuando estábamos en el espacio abierto empezaron a caer proyectiles de mortero a unos 50 o 100 metros de nosotros. No sé si nos estaban apuntando, pero así parecía porque nos seguían cuando nos movíamos y estábamos lejos de las posiciones de las autodefensas. Por tanto, estoy seguro de que fue el ejército. Tuvimos que escapar corriendo, escondiéndonos detrás de los vehículos destrozados.
Pero sin duda alguna, uno de los puntos más controvertidos, además del aeropuerto de Donetsk, es la localidad de Debaltseva, un punto estratégico que es el principal vínculo por carretera y por tren entre Donetsk y Lugansk. Allí continúan alrededor de 6.000 militares ucranianos manteniendo su posición, aunque eso sí, están totalmente cercados. De hecho, fuentes militares de la milicia de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Basurin, afirmaba que controlan ya el 80% de la localidad y lo que es más significativo es que está habiendo, dice, negociaciones directas por primera vez sobre el terreno entre los militares de Kiev y los representantes de la milicia. De hecho, afirma que se les ha ofrecido un corredor para que puedan abandonar la posición sin sufrir mayores bajas y también informa que decenas de soldados han depuesto las armas.
Desde temprano, el ejército de Kiev ha atacado nuestras posiciones. Bajo estas condiciones, hoy se llevó a cabo la reunión para coordinar el alto al fuego. Estamos dispuestos a comenzar la retirada del armamento de Donetsk en la línea de demarcación. Insistimos en que Kiev debe cumplir el acuerdo de Minsk en toda la línea de enfrentamiento. Otra vez ofrecemos a los soldados ucranianos salir de Debaltseva y dejar las armas.
También hay que destacar como aspecto positivo que en Lugansk, el líder de la autoproclamada República, Plotnitsky, informaba que ya se está retirando la artillería pesada. Es uno de los puntos claves, que la retirada de la artillería, aunque todas las partes afirman que no lo harán, no retirarán el armamento pesado mientras no haya un cese total de las hostilidades. En este clima de inestabilidad circular que se muerde la cola, los representantes de la OCDE denunciaban el clima de inseguridad y precisamente no poder trabajar y no tener las garantías de seguridad para realizar su monitoreo. Las declaraciones del representante Alexander Hugh.
La misión evalúa que en general el cese del fuego se respeta, sin embargo tuvimos reportes y directamente observamos incidentes los cuales hemos informado. Por el momento el alto del fuego no se cumple completamente en Donetsk, Debaltseva, en Lugansk y sus alrededores.
Precisamente para tratar de cerrar estos puntos conflictivos, para tratar de atar cabos en este proceso de paz que puede romperse en cualquier momento con estos incidentes, había una reunión por vía telefónica entre los firmantes del protocolo de Minsk, entre el presidente Putin, Angela Merkel y el ucraniano Petro Poroshenko.
En referencia al plan de acordado en Minsk, el analista político Sergio Hernández Ranera Sánchez cree que Kiev no tiene intención de cumplirlo, por eso precisa que no garantiza el acceso total de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa a la línea de contacto. Escuchemos sus declaraciones al canal RT.
Todo este ambiente de los últimos días a raíz de las negociaciones y la entrada en vigor del alto el fuego es terreno abonado para provocaciones, porque a raíz de las provocaciones, una u otra parte van a sacar algún tipo de beneficio. Kiev no tiene ninguna intención de cumplir el alto el fuego y los acuerdos alcanzados en Minsk. Ellos lo que están esperando es que la OTAN se implique en forma de una ayuda militar ya muy importante y de un mayor contingente de dinero, la ayuda financiera. Evidentemente a Kiev no le conviene y no le hace ninguna gracia que de todos modos la OSCE pueda sacar alguna conclusión independiente. Con solo la OSCE emitir un informe medianamente independiente de lo que está pasando en Donetsk, sus resultados pueden ser muy poco propicios para la propaganda oficial de Kiev, porque se va a ver que Donetsk es una ciudad asediada. ¿Asediada por quién? Por el ejército ucraniano, y en la que hay un montón de muertos y bajas entre la población civil. ¿Y por culpa de quién? Por culpa de los bombardeos del ejército ucraniano.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. En Letonia, los voluntarios que recogen ayuda humanitaria para la población de Donbass pueden enfrentar largas penas de privación de libertad. La policía acaba de revisar sus oficinas bajo sospecha de complicidad con el terrorismo. Paralelamente, las autoridades apoyan a las fundaciones que colaboran con el ejército de Kiev.
Stanislav Bukayan, del Movimiento Social Baltia, lleva ya más de medio año recopilando ayuda humanitaria para la población de las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Han despachado ya 2 cargamentos de pasta, cereales, dulces para niños y ropa. Pero hace algunos días, su bodega fue de repente intervenida por la policía letona. Stanislav comenta el caso ante las cámaras del canal 1 de la televisión rusa.
Nos acusaron de reclutar y entrenar a terroristas para cometer atentados en el sureste de Ucrania, así como de tenencia ilícita de armas.
La policía registró minuciosamente todo el local, centímetro por centímetro, decomisó los ordenadores y teléfonos móviles y citó a los voluntarios para un interrogatorio. Los jóvenes trataron de aclarar con los agentes qué tenían que ver los alimentos y la ropa con el terrorismo y de qué clase de terrorismo se trataba. Y aquí lo que les contestaron según testimonio de Dmitry Prokopenko.
Le dije al juez que las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk no han sido declaradas organizaciones terroristas en Europa. Pero me contestó que tienen su propia definición. Y si consideran que en alguna parte se ha dado un caso de terrorismo, entonces pueden investigarlo y buscar a los implicados.
La policía confirmó a los reporteros que efectivamente se ha incoado una causa judicial y se han ordenado allanamientos, pero se negó a dar más comentarios alegando el secreto de sumario. En los países del Báltico, este no es el primer caso de represión judicial contra voluntarios que ayudan a la población de las repúblicas autoproclamadas.
He aquí uno más, registrado en la vecina Lituania. El activista Alexander Dolzhenko, junto con sus amigos, estaba recogiendo dinero para enviar fármacos a los hospitales de Lugansk. Tienen fotografías de los medicamentos que compraban y todos los vales, pero han sido acusados por la justicia lituana de llamar al terrorismo.
Es una clara muestra de la política de doble rasero que aplican las autoridades lituanas, manifestó Alexander Dolzhenko a la prensa.
En Lituania hay 5 o 6 fundaciones que recogen ayuda para la llamada operación antiterrorista en Ucrania. Operan abiertamente, sin ningún problema por parte de las autoridades. De hecho, están pidiendo dinero para continuar la masacre en Ucrania. Nosotros buscamos dinero para ayudar y ellos para matar. Y son legales.
El enfoque selectivo de la justicia hacia los envíos de ayuda humanitaria a Ucrania y sus remitentes acaba de confirmar oficialmente el ministro del Interior de Letonia, Richards Kozlovskis.
Solo trabajamos con representantes del gobierno de Ucrania, y si esta ayuda va dirigida a la parte que provoca el conflicto armado, la consideramos como un delito, explicó el jefe de la policía letona.
Las enmiendas al Código Penal de Letonia propuestas por los ministerios del Interior y de Justicia contemplan hasta 10 años de cárcel para los voluntarios letones que peleen del bando de las milicias de las repúblicas autoproclamadas en Ucrania o les presten ayuda financiera u otra.
Los voluntarios que recojan ayuda humanitaria también pueden enfrentar largas cadenas de prisión si la policía considera que esta ayuda no va destinada a la población civil, sino a las milicias de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk.
El Parlamento ya ha aprobado estas enmiendas, así que los lituanos que están defendiendo a los civiles en Donbass pronto pueden ser declarados criminales. El presidente del Instituto de Estudios Europeos, Alexander Gaponinko, estima que la nueva norma no tiene perspectiva judicial.
10 años de cárcel es una pena extremadamente dura para casos como este. No existe en ningún otro país. No se puede procesar a una persona por el solo hecho de haber ido a pelear en Ucrania. Y menos que los voluntarios sean divididos entre los que pelean del lado correcto y los que no.
El Ministerio del Interior advirtió que la policía letona revisará a todos los simpatizantes con las milicias de Lugansk y Donetsk, también en las redes sociales. ¿Qué clase de consecuencias traerán estas revisiones a los voluntarios? La policía de Letonia ha dejado este interrogante sin respuesta.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. La única opción para salvar los acuerdos de Minsk es que Estados Unidos dé su visto bueno para llevarlos a la práctica. Cada vez más analistas occidentales comparten este punto de vista y destacan que hace ya mucho que Washington participa directamente en el conflicto y desempeña el papel clave en el gobierno de Kiev. El presidente estadounidense Barack Obama tampoco lo niega.
La crisis de Ucrania ha sido aprovechada por Estados Unidos para reanimar la alianza noratlántica. La Casa Blanca ha vuelto a encontrar a un presunto agresor para intimidar con él a sus aliados europeos, justificar el incremento de su presupuesto militar y exigir al resto de los países miembros de la OTAN que también gasten más en la defensa.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que la crisis ucraniana es una señal de alarma y advirtió que Washington no puede permitir que sus aliados reduzcan sus presupuestos de defensa.
Por su parte, la subsecretaria norteamericana de Estado, Victoria Nuland, utilizó el conflicto ucraniano para declarar que la alianza debe instalar centros de mando y control en los 6 países del frente. Parece que con esta política en Europa, Estados Unidos buscaría recuperar su poder mundial, que está en decadencia. Así señala el periodista y ensayista Manuel Monereo.
Estados Unidos vive una situación muy compleja. Hay una decadencia de su poder imperial. Y para que esa decadencia amaine o sea superada, necesita intervenir geopolíticamente en Europa. Y para eso necesita no solo contener, como ellos dicen, a Rusia, sino necesitan de una u otra forma subalternizar a Europa bajo el pretexto de una agresividad rusa. Todos dicen que son estrategias defensivas, pero en el fondo lo único que es una estrategia imperial que impide la autonomía de Europa y su relevancia en las relaciones internacionales.
A grandes rasgos, la Casa Blanca ha logrado su objetivo. Las opiniones de los socios estratégicos difieren únicamente en cuanto a los envíos de armas letales a Ucrania. Washington insiste en que Kiev no está en condiciones para defenderse solo frente a la agresión rusa y que suministrar la ayuda militar es algo vital para ese gobierno que considera su hermano menor.
A su vez, Alemania y Francia se pronuncian rotundamente en contra y dicen que los envíos de armas letales no ayudarán al arreglo de la crisis ucraniana y que solo tiene solución pacífica. Estas diferencias no dividen del todo a los aliados, pero marcan una notable divergencia de intereses prácticos entre ellos, estima nuestro experto en seguridad europea, Dmitry Danilov, del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia.
En su condición de líder de la OTAN, Estados Unidos insiste en que es necesario dar una dura respuesta a Rusia y enviar ayuda correspondiente a Ucrania. Pero los últimos sucesos de Minsk han demostrado que los países europeos no creen en una solución militar del conflicto y abogan por las búsquedas de un arreglo político-diplomático. Es obvio que Europa difícilmente podría influir en el comportamiento de la administración de Estados Unidos. Pero Washington no puede menos de considerar los cambios de criterios e intereses por parte de sus socios europeos. No le conviene seguir exacerbando las tensiones con Europa, ya que esto puede tener consecuencias muy graves no solo para el viejo continente, sino también a nivel más amplio.
Cabe señalar que el envío de armas letales a Ucrania no es el único punto de diferencia entre los amigos jurados, Washington y Bruselas, opina la experta en seguridad global, Victoria Ligranova. La historia de sus contradicciones es bastante larga, dice la experta y continúa. Ya en los años 90, cuando se formaban las estructuras de la Unión Europea, surgieron el Comité Militar y el Estado Mayor de la Comunidad. Habían sido concebidos por los europeos como organismos independientes de la OTAN. En aquel entonces, la alianza parecía un vestigio del pasado, porque Rusia ya había renunciado a sus ambiciones estratégico-militares en Europa, retirando sus tropas de Alemania. Pero Washington no les dejó a los europeos hacer lo mismo con el contingente militar estadounidense.
En opinión del representante permanente de Rusia ante la OTAN, la alianza totalmente influenciada por Estados Unidos procura enemistar a Moscú y Europa. Las relaciones entre Rusia y la OTAN están a punto de congelarse. Se han suspendido todos los programas conjuntos y no por culpa del Kremlin. Obviamente, esta situación no favorece en absoluto la seguridad global. Radio Sputnik desde Moscú. Moscú y Pekín apresuran los preparativos para un intercambio de visitas entre sus máximos mandatarios, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente. En el marco de esta labor, el viceprimer ministro primero de Rusia, Shuvalov, y los adjuntos de jefe de gobierno Dvorkovich y Rogozin visitarán China en marzo y abril. El respectivo anuncio fue hecho este martes por el embajador de Rusia en China, Andrei Denisov, en una rueda de prensa en Pekín, en las oficinas de la agencia rusa Rasie Segonia. Con anterioridad, se informó que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visitará Rusia con el mismo propósito.
Vladimir Putin viajará a Pekín en septiembre para asistir a los festejos por la victoria de China en la guerra contra el Japón. Por primera vez en su historia, el país asiático celebrará el 3 de septiembre, día de la capitulación del Japón en la Segunda Guerra Mundial, con un gran desfile militar.
A su vez, Xi Jinping llegará a Moscú el 9 de mayo para asistir a la celebración del 70º aniversario de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria. Estos dos eventos corresponden a las dos fechas más importantes del calendario político internacional de este año, de los líderes de Rusia y China.
El director del Centro del Japón en el Instituto de Estudios del Extremo Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Valery Kistanov, aclara.
La celebración conjunta de la victoria debe comprobar el gran aporte de ambos países a la derrota de la Alemania nazi y el Japón militarista. Además, es importante recordar que el vigente orden mundial se ha instaurado como resultado de la Segunda Guerra Mundial y este resultado no puede ser revisado. En Occidente se hacen intentos de silenciar o restar importancia a los festejos en Moscú. Tanto más relevante es que Rusia y China celebren la victoria conjuntamente.
En los preparativos para el intercambio de visitas entre los líderes de China y Rusia participan tres viceprimeros ministros rusos a la vez. Dos de ellos responden por la cooperación técnico-militar y el sector energético. Así que podemos esperar que en las cumbres se firmen nuevos importantes contratos de cooperación en dichas esferas.
Y concretamente, el de construcción de un gasoducto más desde Rusia a China. Los parámetros básicos de este proyecto, convencionalmente llamado Altai, fueron acordados hace algunos días en Pekín, durante la visita a China del director de la compañía Gazprom, Alexei Miller.
La energía y la industria militar son dos importantísimos sectores de la economía rusa que Occidente trata de perjudicar con sus sanciones, observó el director adjunto del Instituto de Estudios del Extremo Oriente, Andrei Ostrovsky, en tanto que señaló que en este contexto los acuerdos que sean firmados en las futuras reuniones cimeras entre China y Rusia adquieren especial importancia.
Con estas reuniones, ante todo, mostramos que Rusia ejerce una política independiente y que, dados sus contactos con China, las sanciones occidentales pierden gran parte de su efecto. A su vez, los vínculos entre Rusia y China pueden influir en la relación entre China y Occidente, si se desarrollan activamente. Esto puede desvirtuar los planes de Occidente de aislar Rusia, sobre todo si Rusia y China acentúan su cooperación en las finanzas, la industria militar, la producción, el desarrollo de infraestructura y crean un sistema de pago único.
El próximo julio en UFA se celebrarán las cumbres de la Organización de Cooperación en Shanghái y los BRICS, organizaciones en que Rusia y China tienen papel protagónico. Los líderes de ambas naciones pueden aprovechar estas ocasiones para ampliar sus contactos personales. Están escuchando El Punto. Los medios de difusión checos están sembrando el pánico con respecto a la suerte de las compañías nacionales que operan en el mercado de Rusia. Y aquí algunos titulares. En un 20% han caído las ventas de las firmas que exportan a Rusia a causa de las sanciones. Compañías constructoras de maquinarias se ven obligadas a buscar nuevos mercados. Si las empresas checas se van de Rusia, ya no van a regresar. ¿Hasta qué grado son reales estas previsiones? Nuestra emisora Sputnik conversó sobre el tema con Irge Bartonek, jefe de departamento de la compañía checa de maquinaria y de comercio Alta.
El volumen de trabajo en Rusia ha crecido considerablemente. Tenemos que resolver los problemas que surgen tanto de la parte checa como de la rusa. Gastamos tiempo y energías en la búsqueda de esquemas de suministros de la producción ya convenida. al mismo tiempo rebuscamos las formas de reducir al mínimo las pérdidas a causa de la baja cotización del rublo.
No existe el embargo total para nuestras máquinas, herramientas y otros productos de exportación, pero está prohibida, por ejemplo, la exportación de equipos de alta precisión y en algunos casos tenemos que solicitar autorización para ello, prosiguió él.
Jerzy Bartunek puso de relieve el legendario contrato de Alta con la fábrica de vagones de los Urales por 1.000 millones de euros para la modernización de esta producción. Hasta ahora lo consideramos un éxito enorme nuestro en Rusia, indicó el interlocutor, destacando que han sido suministrados ya equipos por 369 millones de euros. Este convenio de largo plazo es provechoso para ambas partes. Existen dificultades, pero continuamos trabajando juntos, añadió Bartunek.
En los planes de la compañía checa está la ampliación de sus operaciones en Rusia, donde trabaja hace ya 20 años. Del ejercicio económico general de la compañía checa Alta, el 70% de sus exportaciones está orientado a los países de la Comunidad de Estados Independientes, a Rusia. En la compañía no se han dejado apresar por el pánico y no buscan nuevos mercados. Consideran sabiamente que hay que esperar un poco.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. La reanudada búsqueda de una solución de paz en Ucrania ha vuelto a subrayar la interrogante. ¿Con quién propiamente firmar en Kiev el acuerdo correspondiente? Y es que en el año transcurrido del derrocamiento del poder devino a tal grado evidente el hundimiento registrado allí que hay expertos convencidos prácticamente de que en el país resulta inminente el golpe militar.
Y como fecha próxima del estallido de la tercera revolución de la Maidán, denominan la celebración del aniversario del golpe del 20 de febrero. Los medios de difusión ucranianos escriben que todo, desde los errores garrafales en la guerra en el este del país hasta la corrupción irrefrenable, ha gestado una situación sumamente peligrosa y arriesgada para Ucrania.
Los aspirantes principales para el papel de pretorianos son las abigarradas agrupaciones voluntarias de la Guardia Nacional, de la Defensa Territorial o la denominada Hermandad de Batallón. Estas unidades, por no decir bandas, se han distinguido en los combates solo por una crueldad extrema y nada más, lo que explica su alias de verdugos punitivos o canallas nacionales. No han resistido los choques frontales con las milicias de autodefensas y se replegaban con más frecuencia que otros, vociferando todo el tiempo que fueron traicionados. Aunque no han faltado los fundamentos para ello. El régimen armó conscientemente esos batallones con la chusma de los activistas de la Maidán para lanzarlos a los lugares más neurálgicos, sin el menor deseo de que regresaran vivos después de los combates.
Y a manera de compensación por el servicio prestado, algunos de los jefes de esos batallones fueron encaramados en el Parlamento, la Rada. En general, esta ha sido una medida excepcional en la historia, pues nadie hasta ahora había pensado en hacer de jefes de unidades de combate que están participando en una guerra, diputados además del Parlamento. Se preguntó a alguien, ¿cómo iban a combatir? Y lo principal, en calidad de políticos, están obligados a endosar todas sus pifias militares en los opositores y los gobernantes, pues tal es la naturaleza del proceso político.
El motivo de la protesta para toda la hermandad de batallones es uno solo. En Kiev reina la traición. Además que detrás de muchos de los guardias nacionales, léase canallas nacionales, están los oligarcas del tipo de Kolomoisky, quien ha venido acumulando una cuenta personal para Poroshenko. Otros tienen sus propios reclamos, tales como Víctor Baloga, el amo de Transcarpatia, quien amenazó a Kiev con una reacción severa si el ejército ucraniano no se escapa del cerco de Debaltseve. Baloga denunció que las acciones del presidente y de la Dirección de la Defensa y Seguridad son las que asesinan a los soldados, pues no hacen nada para romper ese cerco.
El jefe del batallón Azov, Andriy Biletsky, un neonazi a ultranza y diputado de la Rada, amenaza con sacar a sus soldados a las calles de Kiev. El cabecilla de Pravý Sektor, el también diputado de la Rada, Dmitry Yarosh, planteó a su vez la creación de un Estado Mayor paralelo para la coordinación de las acciones de las subdivisiones de voluntarios, las que, según expresó, en el frente suman unas 40. En general, la situación en Ucrania es muy complicada y explosiva. No todos en Kiev, ni mucho menos, concuerdan con las condiciones de la solución de paz del conflicto en el sureste. Con frecuencia creciente, se escuchan voces de políticos discrepantes de la postura de Petro Poroshenko, lo que podría conducir a nuevos relevos en la cúpula del poder del país, estima Oleg Barabanov, historiador, politólogo y profesor del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales.
En la Rada Suprema, de parte de unas cuantas fracciones a la vez que integran la coalición oficialista, ha habido continuas manifestaciones contra Poroshenko y los acuerdos que firmara en Minsk. En el Parlamento ucraniano se ha planteado ya, pero no se ha presentado a debate, la desconfianza o destitución constitucional del presidente. Es posible que para el 21 de febrero, para el aniversario de los hechos en la Maidán, sobrevengan sucesos que lleven ya el nombre de la Revolución de los Batallones.
El politólogo aventura una candidatura posible, alternativa a Poroshenko, la de Alexander Turchinov, un exponente a ultranza del denominado Partido de la Guerra.
Las posiciones del Partido de la Guerra en Kiev son fuertes debido a que sus acciones son la garantía para obtener financiamiento de Washington, el patrocinador principal del Estado ucraniano. Hoy día es patente que está en marcha la reorientación de Washington de Poroshenko hacia Turchinov, considerando el candidato más favorable para Estados Unidos para el cargo de presidente de Ucrania. Pienso que esto lo presiente Poroshenko y se revuelca tratando de mantener el equilibrio entre la paz y la guerra, indica el politólogo.
La última declaración de Poroshenko de la posibilidad de implantar el estado de sitio en el país en caso de que no se cumplan los acuerdos de Minsk revela que en Kiev se libra una lucha enconada por el poder, concluye el politólogo.
El estado de sitio prevé la censura total, la prohibición de las libertades civiles, de la libertad de movimiento, de reunión. Significa además la movilización completa de toda la población, la apropiación para las necesidades del ejército de locales, edificios, bienes raíces, transporte y los depósitos de los bancos. Es decir, el estado de guerra conducirá a un mayor caos en el país, a una mayor desorganización fiscal estatal.
Tal desenlace es inadmisible no solo para las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, sino también para una parte considerable de Ucrania. Europa también se vería en un atolladero, ya que no corresponde que tenga tratos con nazis de tomo y lomo, pues de hacerse estos del poder con un golpe de Estado más, la autoridad será incompetente e inoperante.
Sin embargo, existe la esperanza de que el ejército regular ucraniano logre apaciguar la turbamulta vehemente de violentos que están destruyendo todos los pilares del Estado. Muchos militares profesionales han conocido ya la prisión y han visto con sus ojos con quienes tendrán que combatir en realidad. Es posible que con ellos justamente se realice una conversación seria sobre la paz, el futuro de Ucrania y su reorganización justa, en bien de los pueblos que la habitan. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. En Rusia rigen desde enero nuevas normas para la captación de migrantes laborales y que consiste en las patentes en lugar de cuotas. Los expertos destacan que la introducción del sistema de patentes simplifica el procedimiento de ubicación en un trabajo a los extranjeros y ayuda a combatir la corrupción. Además, las regiones pueden regular el flujo migratorio elevado o disminuyendo el precio de la patente. Las nuevas reglas conciernen directamente a unos 7 millones de trabajadores del extranjero. Se trata fundamentalmente de ciudadanos de países de la Comunidad de Estados Independientes que tienen convenios con Rusia de exención de visados.
Están previstas exigencias bastante rigurosas para los migrantes que se proponen obtener una patente, pues tendrán que presentar la información del lugar de trabajo y los documentos sobre el registro temporal. Además, los ciudadanos extranjeros están obligados a rendir exámenes de conocimiento del idioma ruso, de historia y de nociones básicas de la legislación rusa, pasar exámenes médicos de rigor y obtener una póliza de salud. Todos los documentos deben ser formalizados durante 30 días.
La patente se extiende por un plazo de 1 a 12 meses. El trabajador extranjero está facultado para prolongarla. Además, un papel importante desempeña el hecho de la contratación de trabajo real. La patente se anula de no existir un lugar de trabajo. La patente puede ser empleada solo en el lugar de su compra. Si el obrero la compró, por ejemplo, en la provincia de Kaluga, no podrá ya trasladarse a Moscú a trabajar.
Un sistema similar operaba antes para los migrantes que trabajan con particulares. Dicho sistema se mostró ser eficaz, destaca Renat Karimov, presidente del Sindicato de Trabajadores Migrantes.
Nosotros queríamos sobremanera que la vigencia de la patente se extendiera no solo en el trabajo para personas físicas, sino también en el trabajo para compañías. La extensión de la vigencia de las patentes en el trabajo para personas jurídicas serviría a un número considerable de migrantes para que legalizaran su situación. Antes de enero de 2015, solo el 30% de los migrantes trabajaban legalmente, tenían autorización de trabajo. Para la sociedad que los acoge, para los rusos y el presupuesto del país, la introducción del sistema de patentes es muy positivo. Por ejemplo, en Moscú y la provincia de la capital trabajan 2 millones de migrantes. Si la mayoría de ellos recibe la patente, su precio es de 4.000 rublos mensuales, explica el dirigente sindical.
4.000 rublos al mes, unos 64 dólares de hoy, es el precio de la patente fijado en Moscú. En otras regiones de Rusia puede ser adquirida a mitad de este precio y menos incluso. Este es uno de los mecanismos de regulación del flujo de migrantes laborales, explica Vladimir Volokh, profesor de la Universidad de Administración Pública.
El sujeto de la federación establece con una ley propia el coeficiente rectificador, considerando la situación en el mercado del trabajo y el requerimiento de la captación de trabajadores extranjeros. De no existir una necesidad acuciante de ellos, es posible fijar entonces un coeficiente más elevado. Ahora, de plantearse la necesidad de su captación, se establece un coeficiente más bajo. En otras palabras, las medidas económicas sirven para regular el número de extranjeros a captar para el mercado del trabajo en una región concreta.
Los expertos llaman la atención al hecho que la nueva ley rusa no entraña el recrudecimiento de las normas migratorias. Son simplemente medidas destinadas al ordenamiento y legalización de la migración laboral.